El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del Reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
En esta mañana del domingo queremos saludarlos con un corazón lleno de esperanza y de alegría por estar compartiendo con ustedes esta reflexión en nuestro programa Semilla de Esperanza, y también porque hoy, día del Señor, domingo, siempre estamos con nuestro corazón y nuestro espíritu inclinado a las reflexiones, a la participación de los misterios de la Pascua en nuestras iglesias, en nuestras parroquias. Por eso queremos darle gracias a Dios porque nos ha permitido nuevamente estar con ustedes en este programa, y también darle gracias a cada uno de ustedes porque fielmente continúan unidos a nosotros en este programa. Hoy queremos compartir con ustedes el Evangelio que es tomado de San Lucas en el capítulo 1, versículos 39 a 56. A los pocos días, María emprendió el viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judá. Al llegar, entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el Hijo que llevas en tu vientre. Pero ¿cómo es esto, que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá». Entonces dijo María: «Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios, de sus tronos derrotó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel, y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre». María se quedó con Elizabeth unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días para nuestros amables oyentes, agradeciéndoles una vez más que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo. Queremos compartir esta reflexión con todos ustedes. Este bello pasaje del Evangelio de San Lucas que hemos leído en esta oportunidad de la fiesta de la Asunción de la Virgen María colma completamente de gozo a los ángeles del cielo. En efecto, es ella quien, con la simple palabra de la salutación, hizo exultar al niño todavía encerrado en el seno materno. ¿Cuál ha debido de ser la exultación de los ángeles y de los santos cuando han podido escuchar su voz, ver su rostro y gozar de su bendita presencia? Y para nosotros, amados hermanos, ¿qué fiesta en su gloria, en su gloriosa asunción? ¿Qué causa de alegría y qué fuente de gozo el día de hoy? La presencia de María ilumina el mundo entero, tal como el cielo resplandece por la irradiación esplendorosa de la Santísima Virgen. Es pues con todo derecho que los cielos resuenan la acción de gracias y la alabanza. Pero a través del Evangelio que leímos y la actitud de nuestra madre en su visita a Isabel, vamos a intentar descubrir uno de los rasgos más característicos del amor cristiano. Se trata de saber acudir junto a quien puede estar necesitado, nuestra presencia. Ese es el primer gesto de María después de acoger con fe la misión de ser la madre del Salvador, ponerse en camino y marchar a prisa junto a otra mujer que necesita en estos momentos su cercanía.
Hay una manera de amar que debemos recuperar en nuestros días, en nuestro tiempo, y que consiste en acompañar a vivir a quienes se encuentran hundidos en la soledad, bloqueados por la depresión, atrapados en las enfermedades, o sencillamente vacíos de la alegría y esperanza divina de la presencia de Dios. Estamos consolidando entre todos una sociedad hecha solo para los fuertes, para los agraciados, los que tienen poder, los jóvenes, los sanos, y que son aquellos que son capaces de gozar y disfrutar de la vida. Esta es la sociedad que nosotros estamos buscando y para la cual estamos inclinados. Estamos formando así lo que alguien alguna vez llamaba el segregarismo social. O sea, estamos rechazando de cierta manera parte de la sociedad, y vamos a ver a quiénes estamos rechazando. Reunimos a los niños en las guarderías, instalamos a los enfermos en las clínicas y hospitales, guardamos a nuestros ancianos en los nursing homes, en las residencias, encerramos a los delincuentes en la cárcel y ponemos a los drogadictos bajo vigilancia en los lugares de prisión.
Así, de esa manera, todo nos parece que está en orden. Cada uno recibirá allí la atención que necesita y los demás nos podremos dedicar con más tranquilidad a trabajar y disfrutar de la vida sin ser molestados. Entonces, procuramos rodearnos de personas simpáticas y sin problemas, que no pongan en peligro nuestro bienestar. Convertimos la amistad y el amor en un intercambio mutuo de favores y logramos vivir bastante satisfechos. Solo que así no es posible experimentar la alegría de contagiar y dar vida. Se explica que muchos aún, habiendo logrado un nivel elevado de bienestar y tranquilidad, tengan la impresión de que viven sin vivir y que la vida se les escapa aburridamente de entre las manos. El que cree en la encarnación de un Dios que ha querido compartir nuestra vida y acompañarnos en nuestra indigencia, se siente llamado a vivir de otra manera. No se trata de hacer cosas grandes. Quizás sencillamente ofrecer nuestra amistad a ese vecino hundido en la soledad y en la desconfianza. Estar cerca de ese joven que sufre depresión nerviosa. Tener paciencia con ese anciano que busca ser escuchado por alguien. Estar junto a esos padres que tienen a su hijo en la cárcel. Alegrar el rostro de ese niño solitario, marcado por la desesperación de sus padres. Muchas cosas podemos hacer en este sentido.
Y ese amor es el que nos hace tomar parte en las cargas o en el peso que tiene que soportar los hermanos y hermanas que sufren. Es el mismo peso que cargó Jesús y que nos enseña a ser solidarios. Pues liberar de la soledad e introduce una esperanza y alegría nueva a quienes lo hacen, a quienes lo sufren, a quienes lo padecen. Pero se siente acompañado en su dolor. Esto es importante. La prontitud con que María fue a visitar a su prima Isabel demuestra el verdadero fruto que comparte el tener a Jesús en el corazón. Son varios los comentadores que señalan la primera concepción que se llevó a cabo de la madre del Señor antes que la física, antes que concibiera en sí, ya había concebido ese amor, esa fraternidad, ese amor por los demás. Antes que el Verbo de Dios se hiciera carne en el seno de María, se hizo amor en su corazón, y así ella lo aceptó primero en el alma para luego venir misericordiosamente en su vientre a cobijarse, a vivir en la experiencia humana. De este modo, la imagen de la acogida de Jesús por parte de los cristianos está abierta a todos, hombres y mujeres, santos y pecadores, dignos e indignos. María se mostró inmediatamente dispuesta a los planes de Dios, a lo que Dios tenía preparado para ella y para la humanidad.
En ese orden de ideas, digamos entonces, estimados oyentes, que quien ha cobijado de veras a Jesús en el alma podrá dar los frutos que esa identificación comporta. El cristiano de verdad no podrá pasar desapercibido ante la mirada de los hombres, máxime si ellos viven en la justicia de Dios. Isabel era una mujer justa. Ya mayor, parecía que la maldición de Dios era más que un hecho. Mujer maldita era la estéril entre los judíos. La fecunda demostraba la gracia con que Dios la había regalado en su fecundidad. Y de todos modos luchaba por demostrar su amor a Dios junto con su fiel esposo Zacarías, a pesar de que los hechos mostraran otra cosa. Los planes de Dios no son los planes de los hombres. Muchas veces, más de lo que creemos, Dios escribe recto en renglones torcidos. Los justos, que parecen desapercibidos por Dios, son en realidad los más amados. Y tarde o temprano Dios los premia. Probados como están por el amor de verdad, son como irresistibles a un Dios que desfallece ante los humildes. Isabel tuvo un hijo, el que sería el más grande profeta, Juan el Bautista. María va donde su prima para acompañarla y servirla. Ella, la que quiso ser virgen por amor a Dios cuando eso significaba una locura cultural. Ella que supo acoger al Verbo de Dios primero en su corazón y que lo tuvo realmente presente como un sagrario viviente. Ella que ante tanta prontitud con Dios no podía hacer lo menos con los hombres, aunque eso significaría el sacrificio. Va a ver a una vieja pariente para servirla. Si eso hizo la que sería la futura madre de Dios, ¿no podríamos servir nosotros de la misma manera? En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Bien, mis queridos oyentes, en este día que la Iglesia celebra la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María, estamos compartiendo con ustedes en este programa Semillas de Esperanza este mensaje de Dios a través de la encarnación de su Hijo, que es nuestro Salvador, es nuestro Señor. Y hemos traído en este momento, en el tema del día, segunda sección del programa, el tema, la presencia de María en la vida de la Iglesia. María es una persona importante en nuestra espiritualidad, en el seguimiento a Jesús, que es nuestro Redentor, nuestro Salvador. La persona de María siempre tiene algo de atrayente, algo que resuena en nuestra alma por ser ella el modelo más perfecto de la creación. Nos encontramos frente a una mujer como ninguna. ¿Por qué? Pues porque su ejemplo de humildad, caridad y de prontitud para servir es una fuente de llamado a convertir nuestro corazón, a prepararlo para recibir a ese niño tan esperado. Él solo espera encontrarnos listos para darnos todo lo que Él puede dar, la vida eterna. Contemplamos la escena de María Santísima. María, una joven de aproximadamente unos 15 años, como muchas de su época, una joven que lleva en su seno la vida apenas concebida. Camina peregrina en los montes para llegar a donde está su prima. No se enorgullece al ser nombrada como Madre de Dios. Al contrario, su humildad le hace abandonar cualquier tipo de comodidad para ir a esos lugares donde se necesite un apoyo, alguien cercano que asista al prójimo sin esperar ninguna clase de recompensas. El arcángel le ha confesado que quien espera en el Señor nunca será despreciado. Ese fue el caso de Isabel. Y es también la situación de muchas personas que, necesitando en sus necesidades profundas o en su prosperidad, en sus alegrías, en la tristeza, saben esperar en la búsqueda de ese Dios que viene al encuentro, no solo que es el ángel que anuncia ahora, sino que es Jesús que vive, presente, real, en medio de cada uno de nosotros.
Es importante descubrir también que quien prepare su corazón como María o Isabel, Dios, entre otras tantas gracias espirituales o incluso humanas, no deja de darle el don del Espíritu Santo. Gracias a Él podemos estar siempre alegres, aún en medio de las adversidades. Ser generosos con los demás, caritativos con cualquier persona, porque solo quien tiene a Dios puede darlo a los demás. ¿Cristo viene? ¿Estamos listos para recibirlo? Sí, María es un testimonio de fe. Ella creyó que nada era imposible para Dios. Durante toda su vida y hasta su última prueba, cuando Jesús, su Hijo, murió en la cruz, su fe no vaciló. María nunca cesó de creer en el cumplimiento de las promesas de Dios. Por eso María fue llamada dichosa, porque creyó en el Señor. ¿No será que a veces nuestra felicidad se nos escapa de la mano porque no imitamos a María en su ejemplo de fe, de confianza y de amor? Por otra parte, estimados oyentes, María, al visitar a su prima Isabel, nos da también testimonio de servicio. Cuando debemos imitar su ejemplo, nuestra vida cristiana deberá convertirse en una constante, en esa constante visitación para los otros, es decir, en un acto constante de donación y entrega humilde a los demás por amor a Dios. Contemplemos con frecuencia a María. Ella debe ser para nosotros como un faro que guía nuestra vida, que nos orienta en nuestro caminar cotidiano hacia la meta eterna. Ella, con su ejemplo y su intercesión, nos recuerda la primicia de la gracia, de la fe y del servicio en la vida cristiana.
Y no olvidemos tampoco que María no solo es un ejemplo a imitar, ella es también nuestra gran intercesora y es nuestro apoyo. hemos de encontrar en ella siempre para superar las dificultades, los obstáculos que se interponen en nuestro camino hacia la santidad. María nos inspira, María nos alienta, María nos auxilia. Lucas pone en labios de María lo que todo creyente de corazón sencillo debe no solamente proclamar con sus labios, sino realizar también a través de su esfuerzo y de su lucha de cada día. Es una invitación a no continuar tragándose el cuento de que una sociedad tan injusta como la de María y como la nuestra sea el reflejo de algún designio o querer que Dios tiene. Y lo que es más revolucionario todavía, el Magnificat revela la imagen de Dios absolutamente diferente a la imagen de Dios que manejan los opresores. ¿Será entonces que hay un Dios para cada uno? Evidentemente que no. Luego, con la imagen de este Dios que se revela en los humildes y sencillos, hay que demostrar y desenmascarar a ese Dios que se crean los poderosos y que imponen a todo el pueblo y el cual aman, porque continuamente bendicen sus intereses. Esa es la idea de los dioses falsos, de los dioses que los profetas atacaron tan vehemente. No se trata tanto de imágenes y figuras físicas labradas en madera o piedra, cuanto de una idea, una concepción distorsionada de Dios que se impone a la gente como verdadera y única. La presencia de Dios es la vida de Jesús encarnado en el seno de la Virgen.
En el relato de la visitación, San Lucas muestra cómo la gracia de la encarnación, después de haber inundado a María, lleva salvación y alegría a la casa de Isabel. El Salvador de los hombres, oculto en el seno de su madre, derrama el Espíritu Santo, manifestándose ya desde el comienzo de su venida al mundo. El evangelista, describiendo la salida de María hacia Judea, usa el verbo anistemi, que significa levantarse, ponerse en movimiento, considerando que este verbo se usa en los evangelios para indicar la resurrección de Jesús, como lo vemos en Marcos 8:31, Lucas 24:7, o acciones para significar acciones materiales que comportan un impulso espiritual. Lucas 5:27-28. Podemos suponer que Lucas, con esta expresión, quiere subrayar el impulso vigoroso que lleva a María, bajo la inspiración del Espíritu Santo, a dar al mundo al Salvador. El texto evangélico refiere además que María realiza el viaje con prontitud. También la expresión a la región montañosa, como dice Lucas 1:39, en el contexto lucano es mucho más que una simple indicación topográfica, pues permite pensar en el mensajero de la buena nueva descrito en el libro de Isaías. Qué hermosos son los sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas nuevas, que anuncia salvación, que dice a Sion: ya reina tu Dios.
Y así también el apóstol San Pablo manifiesta que reconoce el cumplimiento de este texto profético en la predicación del Evangelio. Lo hace San Pablo en la carta a los Romanos 10:15. Así también San Lucas parece invitar a ver en María a la primera evangelista, evangelizadora, que difunde la buena nueva, comenzando con los viajes misioneros de su Hijo Divino. La dirección del viaje de la Virgen María, que es nuestra Madre Santísima, es particularmente significativo. Será de Galilea a Judea, como el camino misionero de Jesús. Lo recuerda San Lucas en el capítulo 9, versículo 51. En efecto, con su viaje a Isabel, María realiza el preludio de la misión de Jesús y colaborando ya desde el comienzo de su maternidad en la obra redentora de su Hijo, de nuestro Salvador, que se transforma en el modelo que, de quienes en la Iglesia se ponen en camino para llevar la luz y la alegría de Cristo a los hombres y mujeres de todos los lugares y de todos los tiempos. El encuentro con Isabel presenta rasgos de un gozoso acontecimiento salvífico que supera el sentimiento espontáneo de la simpatía familiar. La presencia y la visita de María Santísima es el ejemplo y el modelo de todos los cristianos que debemos acudir con prontitud y con generosidad también a llevar este mensaje de alegría, este mensaje de salvación, el mensaje de paz, el mensaje que Jesús vino a transmitir y a dejar en el corazón de cada uno de nosotros que somos sus seguidores. En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos así, estimados oyentes, a nuestro acontecer eclesial, donde resaltamos la invitación que hace el Papa Francisco a cultivar la vida. Cultivar la vida, aceptar la muerte. El Papa Francisco denuncia la falsa compasión detrás de la promoción de la eutanasia y el aborto y aseguró que quienes promueven esas prácticas tienen el comportamiento de los mafiosos. Los promotores del aborto y la eutanasia, indicó, piensan, hay un problema, eliminemos esto. En el texto también habla de otros atentados a la vida como la plaga del aborto, la desnutrición y el terrorismo. El Papa Francisco aseguró que no es progresista pretender resolver los problemas eliminando una vida humana, pues esta es la forma de actuar de los mafiosos. Hay un problema, eliminémoslo. Por el contrario, se debe cuidar a la persona, sobre todo cuando sufre, cuando es frágil, cuando es indefensa, sostuvo el Papa.
Es una reflexión muy interesante, sobre todo en estos tiempos que nos enfrentamos justamente a esta pérdida de valores de la vida, al verdadero sentido de la vida humana. Me asustaba en esta semana que termina y en estos días anteriores las reflexiones y las campañas que hace Hillary Clinton, en la que ella misma se declara a favor del aborto. Ella misma promueve esta práctica del aborto y de la eutanasia. Me parece que debemos tomar un momento para reflexionar, y también nosotros somos responsables de los líderes que nos gobernarán en nuestras familias y en nuestras comunidades. Pidámosle al Señor que nos ayude a valorar nuestra vida y la vida de los demás como don precioso del Señor. Y así terminamos este programa en esta oración, unidos todos a nuestro sentimiento cristiano. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.